La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Buenos días. Ya estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López, en el nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos y recientemente a Jaime Napoleón, que se incorpora en este trabajo. Estamos a punto de hacer un programa interesante, uno de esos pocos que hemos realizado porque le hemos dedicado poco tiempo a esta disciplina. Estoy hablando del arte. Vamos a hablar adelante y para ello tengo como invitados al maestro Javier Malo. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Y también tenemos a César Martínez, maestro del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Y como nuestro trabajo tiene que ver con sacar al aire lo que hacen los académicos, lo que estudian, lo que investigan, en qué trabajan, qué producen, tanto para la comunidad académica como para los estudiantes y la sociedad en general, el día de hoy vamos a abrir las puertas de este laboratorio especial, de este laboratorio visual y artístico encabezado por estos maestros. Javier Malo es un maestro de las artes visuales, así podemos llamarla. Sí, trabaja escultura, trabaja pintura, ¿qué más?
Pintura, grabado, alguna vez hice algo de escenografía. Y cerámica, ¿no? Casi todos los materiales en la escultura.
El maestro César Martínez es un bailarín desde hace mucho tiempo. Tuve el gusto de conocerlo bailando con el maestro Pablo Serna en aquellas presentaciones maravillosas que hacían con el maestro Pablo Serna. Hace danza contemporánea. Vamos empezando. ¿Cómo definir el trabajo docente del arte, Javier?
Bueno, yo siempre he dicho que el trabajar con las personas o el modificar el pensamiento de alguien, porque a final de cuentas eso es lo que hacemos los profesores, modificas el pensamiento de una persona, haces que construya su discurso a partir de una mente crítica. Entonces, para mí siempre ha sido como lo más importante, ¿no? El presentarle el conocimiento a los jóvenes y el no dar un discurso totalitario, sino hacer que ellos trabajen su propio discurso, trabajen su propia dialéctica, su propia retórica, y que entonces sí puedan armar un discurso de acuerdo a lo que ellos creen o piensan, ¿no? O sea, para mí el trabajo como profesor es eso, ayudar a una persona a esa modificación de pensamiento.
¿Y ese discurso tiene que dar expresándolo en alguna forma visual?
Cualquiera de las disciplinas que me toca impartir, ¿no? Cerámica, escultura en acero, o la pintura, en el grabado, cualquiera de las disciplinas, ¿no? Se forma parte de eso, ¿no? De construir. Para un creador, para un artista, lo principal en su formación es eso, es construir esa retórica o esa manera de expresión, ¿no?
Por su parte, César, tu trabajo tiene que ver con trabajar en el cuerpo, sí, claro. Expresar con el cuerpo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es un caso similar, me imagino, pero un tanto que más más enfocado al cuerpo humano.
Lo que pasa es que acá el instrumento que estamos trabajando es el cuerpo en sí. Yo supongo que en cerámica pues tienen ellos la masa donde pueden transformarlo, ¿verdad? Y nosotros no, nosotros tendremos que transformar el cuerpo para poder lograr la expresión necesaria para comunicarse con el público, comunicarse con la gente que está observando el movimiento, ¿no? Y a veces invitamos también a la gente que participe dentro de los procesos coreográficos o en la misma escena, entonces ellos empiezan a mover a, quizás no igual, definitivamente, ¿no? Pero el bailarín, si tiene toda la experiencia, todo el desarrollo corporal, entonces permite expresar eso que se quiere transcribir, se quiere representar. Entonces el espectador, si participa o no, pues lo va a entender perfectamente. Una de las dificultades que hemos tenido pues es eso, ¿no? Que no comprenden lo que está en desarrollo el movimiento corporal, y a veces la gente dice, bueno, es que no le entendí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Posiblemente también nosotros no fuimos capaces de transgredir el trabajo corporal hacia el público, ¿no? Si sabes que alargas la línea, te mueves, se desarrolla. Y la gente entonces empieza hasta siente que baila, ¿no? Cuando dice, esa parte que están haciendo, yo lo siento, como que me toca. Y es donde es cuando decimos, hemos logrado, ¿verdad?, transgredir la parte corporal, la parte intelectual y espiritual.
Hay Javier, una diferencia muy grande, abismal, entre dar una clase, por ejemplo, de antropología y dar una clase de arte, ¿no? Hay una diferencia abismal entre dar una clase de ingeniería de puentes, la construcción de un puente, a expresar una técnica artística. ¿Cómo defines esta diferencia, ¿no?
Mira, yo creo que la diferencia entre el pensamiento o el desarrollo del pensamiento más matemático o en las ciencias duras es más en desarrollo de pensamiento como tal, y en las artes es más la sensibilidad, tiene que ver más con la percepción y con la persona. A final de cuentas el desarrollo de un lenguaje y la representación de ese lenguaje es a partir de la personalidad que tiene cada quien, ¿no? Entonces, al momento que tú estás trabajando con personas, estás trabajando con personas que están ubicadas en un contexto, ¿no? Dentro de una familia o dentro de un contexto, se puede decir, digo, que eso es lo que platico mucho con los alumnos. Cada uno de ellos tiene un contexto distinto, viene de una familia distinta y por lo tanto tiene una retórica diferente. Entonces la diferencia, yo creo, entre este tipo de materias que son muy duras y lo que nosotros hacemos en artes, tiene que ver mucho con eso, con la persona y con la manera de sentir y expresar, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia, ¿sí? Que acá es más expresión y sentimiento.
Se me antoja, César, hay muchachos que tienen cualidades para las matemáticas, para la sociología, para la teoría política o la filosofía. Igual debe tener cualidades para la danza. ¿Hay alguna especie de selección que se haga para los muchachos que estudian danza y cuando llegan ahí cuentan con las cualidades?
Bueno, si hay una selección, se juntan la academia, el coordinador, entonces determinan, pues, de acuerdo al aspecto corporal y la facilidad que pudiera tener en cierto movimiento, porque hay alumnos que se les dificulta, aunque quieran estar en danza, se les dificulta mucho bailar. Que bueno, pues eso es como muy hipotético, porque yo he conocido bailarines que pues tenían, como dicen, el pie izquierdo, pero luego
dos pies izquierdos.
Dos pies izquierdos. Entonces dices, híjole, ¿cómo lograste hacer eso? ¿Cómo lograste el desarrollo corporal, la expresión? Y luego ves tan gorditos. Uh-huh. Pero no es una característica. O sea, el bailarín se expresa a través de su cuerpo. Y puede estar, digamos, gordito, vamos, entre comillas, pero le permite expresarse, le permite desarrollar el movimiento deslizado, la expresión, que a veces uno se queda admirado y dice, ¿cómo es posible? O sea, mi concepto de la parte corporal, en cierta manera, es equívoco. Yo siempre he pensado que debe tener un cuerpo perfecto, los músculos, los brazos, piernas alargadas, y a veces me admira porque veo alumnos que tienen esas características y digo, qué bien bailan estos, ¿verdad? Qué bien se mueven. Entonces las cualidades, a veces uno se equivoca de decir, es que es el cuerpo, ¿no? O sea, es también la mente, las ganas de hacer las cosas. Entonces, desde ese punto de vista, sí considero, pues, que a veces nos equivocamos.
Cuando platican ustedes de esta forma de trabajar con los muchachos, esta forma de verlos, de repente uno puede pensar que no existe un plan de estudios, que no existe una malla curricular, ¿no? O que si existe, se la brincan olímpicamente. ¿Qué pasa con eso?
No, sí existe una malla curricular, existe una metodología para cada una de las materias, una estructura y una manera de abordar pedagógicamente para que un muchacho aprenda alguna técnica, ¿no? Pero en la cuestión de la expresión es donde los maestros metemos como mucho que tiene que ver con nuestra personalidad y con el desarrollo de esa, bien lo decía el maestro, o sea, no se trata solamente de tener un físico con tales características, sino es más valioso a veces la expresión, ¿no? Y si esa persona es robusta o grande y expresa, o tiene esa manera de bailar muy expresiva, pues bueno. Yo creo que en todas las materias tenemos el desarrollo bien marcado de contenidos, de procesos. Por ejemplo, cerámica. En cerámica pues, estamos hablando de física, de química, de, ¿no?, de cuestiones de técnica, de materiales que cambian de acuerdo a la región en donde se encuentran. No es lo mismo un barro de Oaxaca que un barro de Zacatecas o de Jalisco, de, ¿no? Entonces, hablar del punto de fusión de las tierras, a qué temperatura. O sea, el arte no solamente es expresión, tiene muchos conocimientos intrínsecos dentro de las técnicas, ¿no? Y nosotros pues impartimos muchas cosas que tienen que ver con química, con física, con manejo de materiales, ¿no?
Yo quisiera abonarle, porque sí tenemos un perfil de ingreso y un perfil de egreso. Sí. ¿Verdad? Con nosotros debe ser bailarín, ¿verdad? Con expresión dancística. Entonces, el perfil de ingreso tiene ciertas características y debe salir con otras características. Entonces, no nos perdemos ahí. Y tú sabes que se hizo a través de competencias, ¿no? Que ahorita los planes y programas de estudio son a través de competencias. Pero bueno, pues ya cada institución ya cambiando al pensamiento crítico a través de proyectos, que de todos modos hacemos proyectos. Pero sí tenemos bien claro cómo debe ser el perfil de ingresos y el perfil de egresos. Y a veces, te digo, es muy estrecho la decisión de decir, a ver, este alumno sí va a entrar o este alumno no entra, porque nosotros en la escuela pues hacemos evaluaciones extras aparte del examen. Y bueno, pues si no tiene las cualidades físicas, emocionales, pues no le permitimos que siga. Aunque a veces, bueno, pudiéramos equivocarnos en ese proceso.
¿Cómo se encuentra la demanda de estudiantes para estas carreras?
Creo que cada vez más alta.
¿Más alta?
Sí. Cada vez hay más personas que hacen el examen para entrar, para ingreso a estas carreras.
Por ejemplo, en danza, lo voy a platicar, hace 20 años, entraban 3.
¿3 estudiantes?
3 de contemporáneo. Y como 12 de, o 18 de folclórico. Ahorita el ingreso son 60 alumnos que hacen examen para danza contemporánea y solamente entran 20 o 24 máximo. O sea, te voy diciendo cómo ha crecido el interés por los muchachos de desarrollarse en la carrera de danza. Además que está ya un poco más valorada, porque antes, bueno, pues uno bailarín decían, oye, vente a bailar, ¿verdad? Y bailas, pero pues no, te vamos a dar la comida. Y digo, pero yo también tengo necesidades económicas. Entonces, eso ha ido cambiando muy lentamente, pero bueno, sí ha ido cambiando y los muchachos ya encuentran espacios donde pueden vivir, pueden bailar y pueden cobrar. Porque también se les dice, esto es una profesión, esto requiere muchos años de preparación técnica, física, mental. Entonces, bueno, pues hay que aprender a cobrar, ¿verdad? Porque bueno, definitivamente todos tenemos necesidades.
Vaya, no cabe duda que es un mundo entero, ¿no? Si no tienen inconveniente, vamos a cortar esta sesión, ¿les parece?
Sí, claro.
Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con el maestro Javier Malo y con el maestro César Martínez, ambos académicos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, muy particularmente de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien amigos, estamos de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos conversando con el maestro Javier Malo y con César Martínez, ambos maestros del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando, Javier, con respecto a la población que demanda este tipo de carreras. Y me comentabas que hay un fenómeno importante en este momento, ¿no?
Sí, lo que comentaba era que antes había en la carrera de escultura mucho más participación de los hombres en la carrera, ¿no? Las generaciones eran, el 80% éramos, ¿no?, hombres, desde que yo entré a estudiar, por ejemplo. Y ahora no, ahora tengo grupos que en escultura o en cerámica que casi el 100% son mujeres, ¿no? Entonces, sí hay mucho más demanda, y hay más demanda de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Más participación.
¿Y en danza?
Bueno, en danza siempre ha habido más mujeres que hombres. Te comentaba que cuando yo estuve iniciando a bailar, pues hubo un grupo de hombres, pero ya no ha habido ese, digamos, no sé, ese pensamiento de los muchachos de juntarse y ser más hombres. No sé qué pasa.
Hay un estigma al cual se enfrentan ustedes como maestros, y yo pienso que es un estigma doble. Cuando un joven decide estudiar artes, encuentra una residencia en casa regularmente, ¿no? ¿Y de qué vas a vivir? Ese es el primer estigma que enfrentan ustedes. Y el segundo es que ustedes están formando muchachos y se han de preguntar también, y cuando salgan, ¿a qué se van a dedicar, no? ¿Qué respuesta tenemos al respecto?
Bueno, yo les he comentado que pueden dar clases, ¿verdad? Si ya no quieren seguir bailando. En la Secretaría de Educación Pública se ha hecho una apertura para que trabajen en primarias, secundarias, no sé, en prepas creo que también las TAE, ¿verdad? Son de danza contemporánea. Pero bueno, el perfil de egreso es de bailarín. Entonces les digo, ustedes primero se tienen que desarrollar como bailarines, y pueden pertenecer a una compañía, pueden hacer su propia compañía, que varios alumnos han hecho eso, hacen su propia compañía, hacen sus presentaciones y jalan recursos para vivir, y aparte pues dan clases, ¿no?, de danza contemporánea.
En el caso de las artes visuales,
fíjate que en las artes yo siempre he platicado con los muchachos en relación de que hay muchas variantes en las que se pueden dedicar, ¿no? Desde la administración de la cultura, la gestión, la producción de las artes, el hecho de dar clases también en alguna ocasión, pero para cada una de ellas se necesita tener una personalidad y un perfil muy específico. Y a veces son habilidades que ellos mismos van descubriendo en el transcurso de su carrera. En esa problemática nosotros, bueno, yo me he dado la tarea de hacer un grupo exterior a la universidad en donde apoyo a jóvenes y se les da la asesoría para poder insertarse en una cuestión laboral ya externa, ¿no? A los jóvenes los incentivamos a que expongan en las galerías, que hagan esos contactos, a que presenten proyectos de producción para becas del Consejo Estatal de la Cultura y las Artes, o de PEGDA, o de diferentes instituciones, a que tramiten y gestionen apoyos y recursos, organización de exposiciones, gestión, y charlas, conferencias y demás cosas que los ayude a entender cómo y desde sus habilidades o su propia personalidad, cómo puedes insertarte en un campo laboral, ¿no? Como son las artes.
Eso va mucho más allá de simplemente aprender la técnica
y tener
la creatividad, ¿no? Es muchísimo más allá.
Sí. Lo que pasa es que, digo, la escuela lo que te da es eso, te da las técnicas y las habilidades para poder hacer bien algo. Pero en lo que creo que carecemos un poco en la escuela es cómo vender ese algo, ¿no? Esas habilidades de cómo vender, cómo gestionar, cómo construir o qué hacer con lo que tú ya aprendiste dentro de la universidad, ¿no? Sobre todo en el área de artes plásticas. Entonces, bueno, es una labor que nosotros estamos haciendo ya desde hace un rato. Y es un campo de oportunidad, ¿no? Porque también puede ser un campo muy, muy grande de oportunidad para la misma universidad, el hecho de construir algo, ¿no?, que pueda generar que las personas puedan integrarse a una cuestión laboral y que puedan abonar a la cultura de una ciudad, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que nosotros estamos construyendo desde la universidad son agentes culturales, ¿no? Que igual puede ser un pintor, que igual puede ser un escultor, pero también puede ser muy buen gestor o muy buen maestro, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, se me hace muy interesante que puedas tú, como profesor, aportar a la formación de alguien que va a construir en una sociedad, sobre todo lo que más hace falta ahorita, que es ese pensamiento crítico a partir de las artes, ¿no? Y esa sensibilización que existe a partir de las artes, que te hace ser más empático en una sociedad con los demás, ¿no? Entonces creo, y quedó demostrado en la pandemia, ¿no? O sea, las cosas más importantes que se desarrollaron en la pandemia fue a partir de las artes, ¿no? Entonces creo que es la parte primordial donde se tiene que invertir, y no ahorita, desde siempre, en esa educación y formación de las personas.
César, trabajar con los muchachos es trabajar en la formación personal, pero de alguna manera esta formación personal impacta en el contexto general, y en el contexto general de la danza, no sé, mi percepción es que hay poca actividad dancística de danza contemporánea en el medio, ¿no?
Sí, mira, nosotros creamos espacios en cuanto a la escuela, pero ya en los teatros, pues quieren cobrar. No hay, vamos, que digan, ¿sabes qué? La universidad o los bailarines, les vamos a dar unos días para que se presenten y ustedes tengan esos espacios y puedan comunicarse con el público. Yo lo que he estado haciendo es salir del estado y presentarme en diferentes estados como Zacatecas, Los Cabos, Cancún, donde a veces hay más facilidades fuera que aquí en el espacio, digamos, de Jalisco. Y sí, lo comentamos, lo mencionamos, para que las autoridades determinen, pues, que ese presupuesto es para el desarrollo cultural, no es para hacer negocio. Porque dice, por ejemplo, dice el encargado del teatro del Foro de Arte y Cultura, dice, es que a veces no viene público. Yo digo, pues sí, pero son expresiones que están haciendo los muchachos. ¿Y qué deben de hacer? Permitir abrir esos espacios para que el público empiece a ir, ¿verdad? Y a observar todo lo que se está generando en cuanto a danza, teatro, ¿verdad? Exposiciones de pintura. Pero lo cierran y creen, dice, es que si no dan ustedes un pago, no pueden presentarse. Entonces se cierran las puertas para los muchachos. Y yo lo que dije, bueno, pues está bien, o sea, ya no nos presentamos aquí. ¿Saben qué? Vamos a otros estados para ver si nos generan el espacio. Afortunadamente nunca nos dicen que no. Oh, no, vénganse, porque queremos también tener cultura en los espacios. Y también lo hago para que ellos, si quisieran quedarse, digamos, en una entidad, pues lo puedan hacer ya con todas las herramientas necesarias. Por ejemplo, estoy hablando en lo comercial, que es Los Cabos, Cancún, y muchos de nuestros bailarines están trabajando allá. Otros bailarines están en diferentes compañías, pero que se generarán en el traslado, pues, de los bailarines.
Una pregunta que le voy a hacer a ambos y me parece muy importante. ¿Ustedes como artistas trabajan en la creación de públicos?
Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso, bueno, con este laboratorio que tengo, siempre se han impartido ahí charlas, conferencias. Invito yo a mis amigos artistas a dar pláticas que tengan que ver con su proceso creativo. Invito a muchas personas, es abierto al público en general, y siempre cuando me invitan a dar un taller o alguna una cuestión así, casi siempre es para personas que no, o que es su primera experiencia en lo que, en el taller que vamos a impartir en algún lugar, ¿no? En este mismo proyecto tengo a los jóvenes con los que yo trabajo, a ellos los pongo, por ejemplo, me han ayudado y siempre han aceptado en lo que se me ocurre, y los pongo a dar talleres de grabado en vía pública, ¿no? Eso les da seguridad en cuanto a cómo tratar a las personas, técnicas de cómo enseñar a otra persona una determinada técnica de la gráfica, y abona a que las personas que andan de a pie ahí en las calles caminando y que se encuentran con la oportunidad de hacer un grabado por primera vez, pues bueno, tengan esa oportunidad, ¿no? Entonces, se trabaja no solamente en la generación de crear nuevos públicos, sino también en la formación de los jóvenes, de cómo impartir una clase, ¿no? De cómo organizar o cómo plantear su proyecto. Y todo eso lo trabajamos con ellos casi siempre, ¿no?
Una pregunta, Javier. Cuando pensamos en escultura, regularmente pensamos en una piedra, en una cantera, en un mármol, y nos imaginamos al artista cincelando por ahí. Pero tú dijiste escultura en acero, en metal.
Sí. Bueno, yo estudié ahí en la escuela la carrera de escultura. Mi especialidad es, bueno, tengo varias, la cerámica y la escultura en acero, los metales. Estuve en algún tiempo, tuve un taller de fundición. Trabajaba yo, mientras estudiaba en la escuela de artes, trabajaba en un taller de fundición. Y bueno, he trabajado muchos materiales y en casi todos. De hecho, en la escuela doy una materia que se llama laminares y filamentares, y ahí les enseño a los jóvenes a hacer sus proyectos pensando en una escultura pública, ¿no? Y a veces elegimos un espacio y decimos, ok, vas a pensar la escultura para este espacio. Y se hace todo el desarrollo creativo de maquetas y de todo conceptual y demás para el espacio específico, ¿no? Porque ahora se ha dado, por ejemplo, a Jalisco de poner esculturas así como, ¿no?
Esos monitos horribles que pusieron por ahí, sí. Tipo...
Pues de todo un poco, y a veces son cosas como descontextualizadas, están como encimadas o apretadas en espacios que no les corresponden, ¿sí? Pero yo creo que es más por la desinformación o por la falta de conocimiento en el área, ¿no? Digo, está muy bien que se pongan esculturas, pero también está bien que se pongan en lugares correctos, porque luego se empiezan a desarmar y dicen que se las están robando, ¿no? Cuando es obvio que se desarman por las vibraciones de Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Ajá. Entonces, el no tener la formación de lo que puede suceder con un producto que tú estás haciendo, ok, eres creativo y lo puedes hacer y todo, pero creo que debes de tener también el compromiso de hacer algo que perdure, ¿no?
Ok, tengo más preguntas, pero nos tenemos que ir a corte.
Sí, sí.
Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con el maestro Javier Malo y con el maestro César Martínez, ambos distinguidos académicos de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Amigos, estamos de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Es un gusto estar platicando con el maestro Javier Malo y con el maestro César Martínez, ambos académicos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, uno en las artes visuales, ¿es correcto? ¿Artes visuales?
Sí, en artes visuales.
Y el otro en las artes... de sí, movimiento, escénicas. La expresión corporal, okay. Artes escénicas. Bueno, había preguntas importantes que voy a hacer al respecto de la ubicación de las obras de arte, etcétera, porque me imagino que además hay que hacer un análisis del espacio, ¿no? Un estudio del espacio para proponer una escultura pública y las dimensiones de escultura pública y la utilidad de la escultura pública. Pues ya la hice, ¿no? Pues ya vamos abordando el tema.
Sí, sí.
¿No?
Pues sí, es eso. Digo, en estos últimos años se ha dado eso, ¿no? De la colocación de muchas esculturas en muchos espacios. Muchas que han pasado desapercibidas o que hasta que no les dices, mira, aquí existe una escultura, pues ya pasan y dicen, pues yo creo que era un poste, ¿no? Porque está ahí como perdidas las esculturas en los espacios. A veces no se entiende el espacio público, la función que puede tener una escultura dentro de un espacio público. Seguramente hay esculturas que pueden ser muy vivenciales, que las tienes que disfrutar porque están dentro de un parque y que las vives, ¿no? Como algunas de las esculturas que están en el Parque Morelos, por ejemplo. Uh-huh. Sí, que obtuvieron por ahí un premio, ¿no? Que de unos animalitos de concreto. Y hay esculturas que son como acentos o puntos focales o que se convierten en íconos de representación de un sitio, ¿no? Como la Minerva, por ejemplo. Pero también hay otras esculturas que se han puesto por ahí que están completamente descontextualizadas, completamente fuera de sitio o de función dentro del paisaje, ¿no? Bueno, que últimamente el paisaje urbano se ha visto afectado de muchas maneras, no solamente con la escultura, sino con muchas obras que se han puesto por ahí, ¿no?
César, y en el mismo tenor, teníamos hace mucho tiempo, yo me acuerdo de los grupos de danza contemporánea expresándose en la explanada del Cabañas, por ejemplo, arte callejero, podríamos decir.
Sí, claro.
Y me recuerdo también una iniciativa que hubo por ahí de danza en el Tren Ligero, la Estación de la Danza le llamaron. ¿Qué opinión te merece al respecto? ¿Cómo parte del paisaje?
Por ejemplo, el espacio del Tren Ligero es muy pequeño y la gente deambula y voltea a ver. No, yo fui a ver una obra y me invitaron, les dije, no, yo ahí no me presento, porque la gente no observa. Como dice aquí Malo, que pues, no, a ver, ¿qué sentido tiene esa escultura? ¿Qué sentido tiene que estén bailando si nadie los está viendo?
Ahí donde voy deprisa, voy preocupadísimo, ¿no?
Sí, claro, o sea, eso es para disfrutarse, para sentarse, admirar, ¿no? Voy pasando, yo los veo, y luego un cuadrito. Entonces, no, ni siquiera el desarrollo del movimiento se genera ahí. Entonces, sí es difícil. De hecho, en la calle, cuando nos presentábamos en la calle, no lo hacíamos porque queríamos hacer danza callejera. Lo hacíamos en protesta porque no había espacios para danza contemporánea. Ya sabes, pues, Marcelo Orozco, que en paz descanse. Oiga, muchachos, no, espérenme. Porque ya lo sintió como un problema, ¿verdad? Y bueno, pues ella nos ofreció espacios para hacer las funciones. Pero ¿qué tuvimos que hacer? O sea, una protesta de la danza. Ahorita, afortunadamente, ya hay más espacios. Los salones de danza pues tienen un poquito más de condicionamiento, aunque todavía falta. Hablaba yo también de la escuela. Hacemos presentaciones pues en el empedrado, ponemos un piso y ahí bailan los muchachos. O ahí zapatean. Entonces las condiciones no han sido adecuadas y todo ha sido de protesta. O sea, el arte generalmente, no sé qué les pasa a las autoridades que se encargan de esto, que se olvidan de su primordial ocupación, que es el desarrollo de las artes. Les interesa más que esté bonito, que esté limpio, que haya secretarias, que haya oficina, pero ¿dónde está el desarrollo de las artes? Hablamos de los espacios, que ahora pues ellos quieren cobrar para que uno se presente, o sea, lo ven como negocio, no lo ven como un desarrollo artístico de la comunidad, y para eso yo pago impuestos, ¿verdad? Yo pago impuestos para que haya un espacio y se presenten los muchachos, porque son jóvenes que tienen que desarrollar su mente, su cuerpo, y eso los hace, digamos, seres humanos, en donde van a admirar, van a querer, ¿verdad?, su entorno, su contexto. Y no que si le cobras, no se puede. Entonces, pues es una frustración para los que quieren bailar, los que son alumnos. Pero bueno, pues esa es la lucha constante, ¿no? Y también te quería comentar del público que a veces queremos generar, que yo voy ya, casi yo ya no hago eso, pero vamos a prepas, bailan, y hacemos pláticas con los muchachos, ¿verdad? Ellos preguntan, oye, ¿por qué bailas así? ¿Qué se necesita? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces, una comunicación para generar público y generar bailarines, pero tampoco casi ya no lo hacemos. Antes se hacía constante, pero porque las entidades educativas abrían los espacios, o los teatros también. A ver, maestro, te vas a venir a presentar, o te vamos a dar el espacio, pero tienes que hacer una charla con el público. Entonces se llama presentación de danza contemporánea con charla, que me parece muy interesante, ¿verdad? Porque ellos tienen muchas preguntas, la gente. Oye, ¿de qué viven? Lo que tú decías, ¿verdad? Uh-huh. ¿No se van a morir de hambre? No, miren que hay estos espacios donde podemos desarrollar en el ámbito educativo, en el ámbito comercial. O sea, sí existe, pero también es complicado, ¿verdad? Hay que ser muy buenos.
Ser maestro de arte tiene mucho chiste, porque bueno, pues hay que abordar asuntos convencionales de la enseñanza de la técnica, de la enseñanza, el desarrollo de la creatividad. Me imagino que también historia del arte, para llevar una secuencia para poder expresar en su momento, ¿no?
Todo un poco, ¿no? Digo, parte de las cosas que yo les digo a los muchachos siempre es lean, por ejemplo. Porque hasta que no empiezas a leer novela, poesía, o así, empiezas a crear realmente un discurso en tu cabeza, ¿no? A tener realmente un pensamiento crítico a partir de lo que sientes, de lo que percibes, de lo que lees. Yo sí a veces pienso que ser profesor es una de las cosas que a mí en lo personal me llena mucho. Cuando me preguntan qué soy, porque me dedico también mucho a las artes fuera de la universidad, pues yo siempre digo que soy maestro, ¿no? Que soy un maestro que hace arte. Y que sobre todo y principalmente es eso, y que me enorgullece mucho la modificación del pensamiento de otra persona. Y que el mejor material con el que he trabajado siempre ha sido otra persona, ¿no? Más que la escultura o la pintura o que si una escultura llegó a estar en un espacio público o en algún museo. Creo que lo más importante es eso, trabajar con el otro, ¿no? Con las otras personas. Y sí, se necesita algo especial para ser profesor.
Se necesita estómago, mucho estómago.
Sí.
Y además de conocimiento, ¿no?
Fíjate que yo les he comentado a los alumnos de danza, les digo, no nada más es bailar. Esto es un proceso hasta cualitativo, o sea, el proceso metodológico, que tenemos que también sistematizar los procesos dancísticos. No nada más es, ya bailé, ya me voy a expresar, no. Tienes que escribir un documento, ¿verdad?, para que se te avale lo que estás haciendo y además tengas un proceso de investigación. Tú sabes, por ejemplo, nosotros no somos cuantitativos, somos cualitativos. Entonces, una metodología de investigación que ellos la adquieren y también la desarrollan para hacer, digamos, una coreografía. Ya tenemos una materia que se llama proyectos, entonces ellos tienen que ver todos los procesos metodológicos, que si es el contextualizado, que si es iconográfico. Entonces, esa metodología también se les enseña a ellos. No nada más es, vamos, empírico, sino que también ya hay conocimientos que se van adquiriendo para un proceso sistemático del desarrollo de las coreografías o del desarrollo de la escultura a través, pues, de la investigación.
Eso me lleva a preguntarte, Javier, esos procesos metodológicos los aplicas, me imagino que tanto en artes plásticas en Belén como en el Couton Adam, es que das clase, sí, en la carrera de cerámica. Uno tiene la idea de que Tonalá es un municipio ceramista por naturaleza y que lo hacen casi casi de manera hasta genética, ¿no? Pero no es así, pues.
Lo que pasa es que, bueno, allá está la carrera de diseño de artesanías y el enfoque es muy en el desarrollo del diseño, ¿sí? Y invitan a muchos artesanos a que tengan este enfrentamiento con los muchachos, este intercambio de pensamiento y de técnicas y de cuestiones así. La diferencia entre arte y artesanía es muy padre hacérselas comprender a los muchachos en el sentido de todas las cualidades que tiene la artesanía y todas las cuestiones de representación de sitio, de lugar o de esto que me estás comentando, que digo, Tonalá, por ejemplo, es el lugar en donde más técnicas de cerámica se hacen en todo México.
¿En todo México?
Que de todo México, donde más técnicas se hace es Tonalá. Uh-huh. Ahí se trabajan muchísimas técnicas. Cuando tú haces un recorrido, por ejemplo, de diferentes partes de México, te puedes encontrar que el barro negro, pues, se hace en Oaxaca y se hace en Chihuahua. El barro petatillo, pues, se hace aquí y por esta familia y esta familia. Y así te puedes encontrar que hay técnicas que son representativas de un solo sitio, ¿no? De un solo pueblo, de un solo estado. Pero cuando tú ya muestras en ese sentido que los jóvenes pueden trabajar con todas esas técnicas, pero que además pueden reconstruir el constructo básico de la cerámica, que puede ser a lo mejor una esfera, un cilindro, un cubo, y que lo pueden modificar, no solamente el adornarlo de forma diferente, porque en la artesanía de la cerámica tú adornas de forma diferente y ya tienes una representación de un sitio, ¿no? De un lugar. Si es petatillo, representa un sitio. Si es barro canelo, es Tlaquepaque. Pero es el mismo constructo. Acá lo que intentamos es que los jóvenes desarrollen un constructo distinto, una estructura diferente. que se modifique el diseño de la pieza, no tanto el adorno de la pieza, ¿no? Sino la estructura de la pieza.
Interesante. Si no tienen inconveniente, vamos a un corte de estación, ¿les parece? Y regresamos. Amigos, estamos en la Lucinaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con el maestro Javier Malo y con el maestro César Martínez, académicos de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien amigos, estamos de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos la conversación con el maestro Javier Malo y con el maestro César Martínez, ambos académicos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y muy concretamente de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, esa tradicional e histórica Escuela de Artes Plásticas, sí. ¿No? Bueno, estamos en un intermedio y el maestro Eric Fernández me ganó la pregunta que yo les iba a hacer al aire, pues de todo modo vamos a hacerla, ¿no? La diferencia para nuestro público entre arte y artesanía.
Mira, a los muchachos siempre les digo que la gran diferencia entre arte y artesanía tiene que ver con la tradición. Alguna vez me presentaron algún artesano como que era un gran artista, y yo los corregí y le dije, no, es un gran artesano. La artesanía tiene una cuestión de representación del lugar, de una tradición que se pasa generacionalmente, y que además se sienten muy orgullosos de pertenecer a una familia, al desarrollo de una técnica de manera generacional, y además a la representación de un sitio, porque los artesanos de Tonalá están bien orgullosos de ser de Tonalá, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones de representación del lugar, el arte no las tiene. El arte es la ocurrencia de una persona, es el desarrollo y es el lenguaje personal. Es completamente egoísta, ¿no? No así la artesanía. La artesanía, a cualquier artesano le pregunta si él está orgulloso de ser del lugar en donde él es, y de representar a su país en tal o cual lugar, ¿no?
Fíjate que, hablando de danza, ya ves que la danza folclórica, entonces nos dicen, a ver, la danza contemporánea es arte y la danza folclórica es artesanía. Ajá. ¿Verdad? Porque la danza folclórica es representativa de un espacio, ¿verdad? Y se repite y se repite, y nosotros en danza contemporánea no, son creaciones de una persona. Entonces, si les decimos, es que la danza folclórica es una artesanía, porque esta, pues son las mismas. Si es el jarabe tapatío, pues va a ser el jarabe tapatío, ¿verdad? Porque no le... No,
con sus pasos, con sus evoluciones,
no
con sus
vestuarios. No existe una creación, ¿no? Una danza creación. Si haces una danza creación, entonces ya es una representación de una idea que tú tienes a través de una investigación, ¿verdad? Y si ya se repite constantemente, pues ya pasa a ser una artesanía.
Bueno, eso me da pie a la siguiente pregunta, que es muy interesante, ¿no? Cuando en psicología educativa hablamos de niños superdotados, hablamos de que son niños que tienen una inteligencia superior a la media, que tienen alto nivel de resistencia a la frustración y que tienen un alto nivel de creatividad. La creatividad para ustedes es un elemento cotidiano que tienen que fomentar, que tienen que explotar, que tienen que hacen con la creatividad.
Bueno, quisiera contestarte esa parte. Yo creo que también aquí en Malo te contestaría muy bien. Nosotros hacemos un estudio de un proceso técnico. O sea, tú vas a hacer esto con tu cuerpo. Vas a hacer qué segunda, qué tandius, qué alargamientos. Eso es la parte técnica. Pero ahora sí, ya que tienes todos esos elementos necesarios, viene la creación. Entonces ya tienes todo para hacer una coreografía. No repetirla. Porque si la repites, pues no es una creación. Y es lo que pasa con los mismos trabajos de investigación, ¿verdad? Entonces, si tú buscas a lo mejor en un estado de una universidad, dices, mira, tu trabajo ya está repetido, ya lo tienen en otro lado, con otra fecha. Pasa lo mismo con las coreografías. Si tú vas a crear, ya tienes los elementos necesarios. Ahora, desarrolla tu mentalidad, desarrolla tu contexto. El artista tiene que aportar en el contexto donde está. Entonces, si él aporta y se procesa un cambio en la mentalidad de los individuos de su contexto, entonces estamos haciendo arte y también estamos siendo personas que permiten el cambio de la propia sociedad. No sé qué puedas platicarnos.
Fíjate que nosotros, yo siempre he dicho que la creatividad se demuestra a partir de la solución de problemas, ¿no? Se te presenta un problema y el cómo lo solucionas o el qué recursos te adhieres para la solución y desarrollo de eso es en donde pudieras desarrollar o ser un poco más creativo, ¿no? En ese sentido, bueno, para nosotros es importante trabajar en mi caso con los muchachos en el sentido de conocerse a sí mismo. Creo que para poder ser creativo y tener soluciones en cualquier ámbito creativo, cualquier ámbito en las artes, primero tienes que empezar por conocerte, ¿no? Por saber quién eres, qué haces, qué contexto vives, qué habilidades tienes, qué fortalezas, qué debilidades, para que entonces ataques esas debilidades y puedas ser cada vez más creativo, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con el conocimiento de sí mismo y el conocimiento que vas adquiriendo a partir de saber esas debilidades o habilidades que tienes, ¿no?
Pues muy interesante. Te quiero preguntar de manera muy, muy específica, Javier. ¿Conoces el Paseo de la Reina de Tonalá?
Sí.
¿Qué opinión te merece?
No seas así. mira, hay algunas cuestiones ahí que es raro, muchas veces las esculturas o las obras públicas responden más a cuestiones de política y de amigos y de cosas así que a otro sentido, ¿no? Hay algunas cosas por ahí que a mí se me hacen bastante bien, pero la gran mayoría, no sé, tengo mi manera de pensar muy peculiar, ¿no? Me gustan más las creaciones de los artesanos que están dentro de los museos. Sí, que las intervenciones que se han hecho en el espacio público de Tonalá. Yo puedo ir a cualquiera de los museos y ver las obras de los pajaritos o de todos estos grandes artesanos que tienen unas habilidades impresionantes y que te encuentras con piezas que ellos han desarrollado, que tienen no solo una técnica, sino una cuestión de representación y una poética en su discurso y en su diseño, muy admirable. Pero las cuestiones que se han presentado en la intervención del espacio público en Tonalá, pues no son como... Bueno, a mí no me gustan tanto, ¿no? Pero eso es algo muy personal.
Esto es tu apreciación. Y bueno, de alguna manera ilustra y es un referente. Es un referente para nuestro auditorio, para... estamos haciendo cultura. Le tengo que platicar a César Martínez, ¿cuáles son los mejores espacios para ver espectáculos de danza contemporánea aquí en Guadalajara? En Jalisco, ¿no?
En Jalisco, bueno. Últimamente también en el espacio del Santander, que son, digamos, tiene todo lo necesario, y que ha habido espectáculos muy interesantes de danza contemporánea. Yo creo que ese es el espacio y el Foro de Arte y Cultura, pero es ya una expresión de desarrollo dancístico ahí en el foro. Ya acá en el Santander hemos visto ya producciones más desarrolladas y bueno, pues con todo lo que conlleva, luces, vestuario, coreografías, con todos los elementos necesarios. Y creo que ahí es donde se ha generado más danza en ese espacio en Santander.
Yo quisiera que le dieran un mensaje al auditorio, a nuestro auditorio, con respecto a su percepción de la importancia del arte dentro del proceso educativo.
Yo creo que el arte tiene una importancia muy grande, no solamente en el proceso educativo, sino en la vida cotidiana. Creo que las personas tienen que consumir más arte, vivirlo, ¿no? Tienen que crecer todas estas ofertas culturales que la gran mayoría de los maestros y de los mismos jóvenes con esos grupos que tienen independientes y demás, y que están buscando el desarrollo cuando nuestras autoridades a lo mejor cierran espacios y demás, que nos pasa en todos los ámbitos, no solamente en la danza. Hay pocas oportunidades para los jóvenes. Yo invitaría a las personas a que vivieran más el arte y a que consumieran más el arte, pero sobre todo en los jóvenes, ¿no? Creo que se tiene que crecer a partir de una generación y de apoyar a esa generación. Creo yo que el arte, bueno, en este sentido de que están cerrando espacios y demás, el arte está tomando las calles, ¿no? Y está creando nuevos espacios, y la gente está ávida, y se notó en la pandemia, ¿no? Que la gente tiene ganas de consumir arte. Entonces creo que el arte se tiene que ver desde lo cotidiano, más que desde un proceso educativo. Creo que se tiene que ver más como algo que es de consumo cotidiano,
¿no? Fíjate que yo me he hecho esa pregunta: ¿por qué me gusta la danza? ¿Por qué soy bailarín o fui bailarín? ¿Por qué soy coreógrafo? No he ganado mucho dinero, ¿verdad?, con lo que es danza, pero he sentido una felicidad plena que me ha permitido, no sé, desarrollar.
Creo que esa es una respuesta contundente. Les quiero agradecer mucho su presencia en la Lucierna. Muchas gracias, y ojalá tengamos oportunidad de seguir platicando más sobre el arte y sobre la danza.
Gracias.
Amigos, esta fue la Lucierna de Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y fue un verdadero placer, un verdadero gusto estar platicando con el maestro Javier Malo y con nuestro amigo César Martínez. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.